Esta es la oda de los emprendedores, para innovadores que no se cansan en entornos acelerados, para quienes no se rinden por la incertidumbre, para ágiles y visionarios que pivotan, quiebran las reglas y hacen nuevas, para quienes guían el timón y transforman vidas en la era del metaverso, el blockchain y las apps. Este es el nivel de las startups que cambian el mundo. Acompáñame a hablar del viaje del emprendedor, a descubrir problemas, soluciones, mensajes escalables y motores de crecimiento predecible. Charlemos sobre bootstrapping, rondas de inversión y sobre las historias detrás de los emocionantes éxitos y los estruendosos fracasos. Aquí su visión del mundo, cómo sirven con tecnología y cómo subieron al siguiente nivel. Mi nombre es Gabriel Mata Guzmán y esto es Nivel C. Hoy charlamos con Juan Felipe Franchi, colombiano formado en diseño gráfico en la Unitec en Colombia, curioso y apasionado por la tecnología y es cofundador de Elena Health y de The Crypto Marketing Agency. Elena Health es una plataforma B2B de servicios de tecnología en salud, apalancada en inteligencia humana y no humana para dar soporte al diagnóstico temprano. Por su parte, The Crypto Marketing Agency es una agencia de marketing criptográfico donde utilizan el poder del blockchain para promocionar cualquier marca. Durante la entrevista conversamos acerca del potencial de crecimiento del blockchain y las criptomonedas en Latinoamérica. Además, resaltamos sobre la importancia de la sinergia entre socios en una startup, cómo un white paper bien escrito influye en el éxito de un lanzamiento y el rol de la perseverancia, la disciplina y el compromiso en el éxito de cualquier emprendimiento. Además, nos contó que las mentorías y el acompañamiento son claves, pero que el resultado que obtienes depende mucho de ti mismo. Vamos a conocer a Julián Felipe. Hoy estamos con Julián Felipe Franchi. Bienvenido.
Muchas gracias, Gabriel, por este espacio.
Buenísimo, Julián. Sé que tienes experiencia en startups, en growth, en Bitcoin, pero antes de hablar de todo esto, sí me gustaría conocerte un poquito más y que los fundadores que nos están escuchando sepan quién eres. En tus propias palabras, ¿quién es Julián Felipe?
Bueno, Julián Felipe es una persona muy curiosa, realmente, sí, que le apasiona la tecnología y las ganas de crecer, sí, de crecer personalmente y también laboralmente, ¿no? ¿Qué más te puedo contar? Me encanta realmente, pues me apasiona mucho el tema de la tecnología realmente desde hace mucho tiempo. Y pues no sé, ¿qué más te puedo contar?
Sí. Bueno, sí, pero eres fundador, cofundador de dos ventures, dos empresas, The Crypto Marketing Agency y Elena Health. Entonces, bueno, vamos a hablar de ambas un poquito. Y sí me gustaría saber cómo empezó este viaje de emprendimiento para ti. ¿Cuándo empezaste a emprender y por qué empezaste a emprender?
Bueno, te cuento, yo arranqué como en el año 2016, más o menos, a emprender. Pero realmente emprender era como, bueno, saquemos como un proyecto, saquemos como una empresa chiquita, no conocía el término ahí de startup todavía realmente. En ese momento era como, no, montemos como un, vendamos, yo me acuerdo inicialmente que empecé a vender fue con mi pareja en ese momento, empezamos a vender como fue comida. Hacíamos en la casa y pues empezamos como a vender aparte de eso, pues cada uno tenía su trabajo, ¿no? Pero la monotonía también del trabajo a uno lo cansa uno mucho realmente. Y pues esa aspiración de llegar a querer un poco más y de escalar y como de romper esas fronteras que dentro de una corporación es muy difícil poder, digamos que hacerlas y crecer. Entonces decidimos ya emprender. Ahí renuncié totalmente a mi trabajo y me dediqué a emprender. Realmente ahí fue cuando dijimos, bueno, vamos a sacar la agencia. Antes de eso sacamos una agencia que se llamaba Crearlo, acá en la ciudad de Bogotá. Hacíamos normalmente todo lo que era desarrollo de aplicaciones, marketing, diseño gráfico, y ya, digamos que eso fue así como se arrancó a emprender con agencia. Ya había trabajado previamente en agencias, entonces ya tenía un conocimiento, digamos, como muy básico de cómo se manejaba una agencia. Entonces, nada, pues digamos que hasta ahí fue el momento que decidí emprender. Ya después vinieron otras situaciones externas que me llevaron a sacar lo que era Elena y eventualmente a sacar lo que es de Crypto Marketing.
Sí, eres bastante entusiasta del cripto. Ahorita vamos a hablar de las proyecciones y de qué es lo que va a pasar con el cripto. Yo soy completamente iletrado en cripto. Terrible para ser alguien en tech, pero sé que la tecnología va mucho más allá del hype, ¿no? De lo que habla la gente y de lo popular que se está volviendo. Ahora te pregunto, ¿cómo haces tú para repartir tu tiempo entre tus dos ventures, tus dos emprendimientos?
Bueno, acá, esta es una historia muy curiosa. Bueno, resulta que cuando arrancamos Elena, eso fue en el 2019, todos eran ex empleados de algunas compañías, obviamente muy grandes, laboratorios, y me propusieron que si iba a ser parte de una startup. Entonces ahí ese nombre pues me causó mucha curiosidad, empecé a buscar y dije, wow, esto está espectacular, realmente. Me gustaba pues las metodologías que había, ¿no? Yo me metí a internet y me consumí mucha, mucha información. Y en ese momento arrancamos, ¿sí? Como que muy bien, nos reuníamos en diferentes lugares, acá en Bogotá, pero era muy presencial, ¿sí? En ese momento, cuando llegó la pandemia, yo ya venía trabajando desde el 2017 con cripto. Sí, yo ya había entrado como holder independiente, había hecho mis compras, había estudiado y cuando llegó pandemia, pues me dediqué realmente 100% a cripto. La startup quedó ahí en stand-by, digamos que ya ahorita voy a contar como por qué. Y en ese momento decidí, con mi socio ahorita en la agencia, decidimos sacar una agencia criptográfica. Porque pues viendo que ya se estaban realizando diferentes proyectos en diferentes ecosistemas, lo que queríamos hacer era decir, bueno, pues si hay empresas, pues debe haber una agencia, ¿sí? Enfocada en cripto que pues escale proyectos y recoger inversión y bueno, digamos que todo el ecosistema y todos los pasos que hay ahí. Entonces en ese momento, bueno, se habló con mis socios de Elena y les comenté, yo les dije, mire, yo quiero sacar una agencia enfocada en cripto, ¿sí? Y la idea es tokenizar. Elena, ¿sí? Con algo que se llama Blockchain as a Service, que es algo que te voy a comentar ahorita, ¿sí? Entonces, claro, como ya tenía muchas cosas y que no se me salieron de las manos, entonces decidimos ya crear la agencia y dedicar un equipo de trabajo dedicado a Elena, hacerle SEO y hacer, bueno, diferentes técnicas y tácticas de crecimiento para Elena y digamos que como soltar un poquito la startup de Elena. Pues ya le había trabajado un tiempo, ¿no? Ya había hecho todo lo que era experiencia de usuario, todo lo que era look and feel, todo lo que, bueno, fue una experiencia agradable, la verdad. Nunca, ninguno de nosotros había trabajado en una startup, éramos, digamos, como ciegos en ese momento. Recurrimos a diferentes, bueno, a mí me gusta lo que te decía, me gusta consumir mucho digitalmente, ¿no? Entonces encontramos un loco que se llama Steve Bank, que él ha creado, bueno, digamos que él es como un duro en las startups en Estados Unidos y en Silicon Valley, y él tiene un programa donde es nueva creación de modelos de negocio, y ahí empezamos a coger, a fusilar y a coger Canvas y a testear y todo, pero bueno, digamos, ya ahorita te voy a contar bien la historia ya de Elena, que es
Sí,
interesante.
antes de caer en Elena y hablar de Elena, que está súper interesante todo lo que hacen, sí me gustaría saber cómo va el mercado de cripto marketing, porque no es muy común en Latinoamérica ver agencias especializadas en un solo nicho o en una sola área del mercado, y más cuando no es solo marketing, sino el desarrollo completo del proyecto hasta el initial coin offering. Ahora, te pregunto, ¿cómo está el estado del mercado actualmente en Latinoamérica del lado del marketing para cripto?
Bueno, en el lado de marketing ha sido una experiencia muy agradable. ¿Por qué? Porque al no haber casi empresas dedicadas a digamos que al desarrollo de nuevos modelos de negocio enfocados en blockchain y cripto, ¿sí? Lo que nosotros hacemos realmente es, primero, bueno, toda la metodología que hay para sacar una cripto o mirar cómo podemos dar consultoría a empresas o cómo los podemos introducir al metaverso, ¿sí? Tenemos también una red de aliados, ¿sí? A nivel internacional para hacer escalamientos, ¿sí? Porque, bueno, al ser al ser proyectos que requieren mucho capital inicial realmente, porque pues sí se habla que, o sea, acá en Latinoamérica es muy económico, ¿sí? Arrancar con campañas y es muy, muy económico, pero ya en Europa, Rusia, eso ya es carísimo, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene, digamos, que la agencia, todo el stack creativo que tenemos para poder generar un hype sin inyectarle tanto capital. Entonces, digamos que así es como manejamos la parte de marketing en cripto. Ahorita realmente, bueno, hay una trascendencia de Bitcoin, ¿cierto? Que ahorita, bueno, cayó el mercado, pero eso pasa realmente cada 2 años y medio después del halving, ¿sí?
Okay.
Entonces es, no, es normal, tú mires las gráficas del tiempo y en este momento todo el mercado es el cripto invierno, pero eso hace 2 años y medio pasó, son mercados cíclicos, ¿sí? Entonces nosotros pues sabemos que esto va a repuntar otra vez, ahorita en el 2024 es el quinto halving, creo. Entonces, pues esa es la expectativa. También hay empresas como decir, uy, no, estamos, pero ahí donde venimos nosotros y decimos, no, mira, o sea, esto es así, hacemos como una consultoría también para explicarles a ellos cómo es que se maneja el mercado, porque realmente hay indicadores, o sea, el indicador de Bitcoin que ha rompido barreras para que salgan nuevas empresas y les mostramos el ecosistema que se está creando, ¿sí? O sea, en todo sentido, metaverso, en SaaS, en salud, en deporte, en loterías, en no, o sea, eso es una locura. O sea, y ha crecido durante estos 5 años, ha crecido el ecosistema un montón, la verdad.
Y es una de las cosas que me da curiosidad, porque mucha gente no entiende en realidad cuál es la utilidad detrás de cada uno de los procesos en blockchain. ¿Pudieras darme un ejemplo de alguna startup que hayan asesorado, que sea en realidad la oferta o la propuesta de valor de ellos sea algo muy, muy útil?
Bueno, ahorita te cuento una que es sobre inmobiliario, ¿sí? Entonces lo que hacemos nosotros es a través de blockchain, hacemos toda la trazabilidad de la compra de un inmueble a través de un token, ¿sí? Entonces se respalda a través bueno, no puedo hablar mucho porque, digamos, bueno, nosotros tenemos en las empresas una cierta confidencialidad precisamente por los modelos de negocio que están saliendo, ¿sí?
Claro.
Entonces, listo, digamos que más o menos lo que hacemos es la trazabilidad desde la compra de un usuario hasta la compra del inmueble y cómo esa compra puede generar rentabilidad solo teniendo el inmueble ahí en stand-by. O sea, uno no, realmente uno no va a vivir allá, ¿sí? Pero tenemos, o sea, lo que es el blockchain es la trazabilidad de esa compra, ¿sí? Y bueno, digamos que ahí ya es lo que nosotros nos encargamos. Pero más que todo es eso, es trazabilidad y también mirar qué tipo de criptomoneda. O sea, hay varios tipos de criptomoneda. Entonces, digamos que también dependiendo de la empresa, ¿sí? Decimos, oye, no, mira, tú deberías usar una stablecoin, ¿sí? Algo que sea para al dólar y lo emparejas con algún commodity, con el oro o con la plata para darle como el valor y pues que no caiga. Pero es así, más o menos es
Pero
así
sí
lo que.
está competidito el mercado de aplicaciones cripto actualmente en Latinoamérica.
Pues acá en Latinoamérica lo bueno es que hasta ahorita está comenzando, ¿sabes?
Ok.
Sí. Ahorita acá en Colombia más que todo, pues o sea, en toda Latinoamérica, pero aquí en Colombia hasta ahorita hay dos regulaciones.
Ok.
Y están en Congreso, están como mirando. Obviamente ahorita con la posesión del nuevo presidente también había mucha expectativa, muchas empresas
Sí.
dijeron, vamos a parar esto hasta acá, vamos a ver qué resulta después de la posesión y el primer mes. Entonces, creo que es un mercado que está creciendo mucho acá en Latinoamérica. Y por eso una de las razones por las que se dijo, bueno, hicimos como la bifurcación de una agencia tradicional que todavía la mantenemos realmente a una agencia criptográfica.
Okay, que para sea, para hacer proyectos de ese tipo en Latinoamérica para emprendedores de ese tipo, emprendedores cripto. Yo digo también porque tiende a ser polémico un poco, todo lo que es desconocido tiende a ser polémico, y eso ocurre con todas las tecnologías criptográficas y blockchain, etcétera. ¿Cómo ves tú la adopción en Latinoamérica, más allá del potencial que tiene, ¿no? Sino la adopción en términos reales y en algún momento llegar al futuro y que de verdad el Bitcoin sea lo que quiso Satoshi Nakamoto. Es decir, que sea una herramienta real monetaria que destrone los terceros. ¿Cómo ves el mercado o la adopción cripto en Latinoamérica? Sí hay.
Sí, yo digo que sí, realmente no estamos tan lejos, ¿sí? Ahorita acá en Colombia se está trabajando que se llama el arenero. Entonces, obviamente los bancos no se van a quedar por fuera, ¿sí? O sea, eso es un hecho. Entonces, el arenero, ¿en qué consiste? En que diferentes exchanges o casas de intercambio hacen, digamos que pruebas o testing con diferentes bancos para ver cómo van a incorporar las criptomonedas para inicialmente solo compra de ahorro, ¿sí? O sea,
Okay.
inicialmente, eso yo le pongo que eso ya lleva casi 2 años más o menos. Hay diferentes bancos acá en Colombia que están haciendo eso y la adopción se va viendo poco a poco. Igual cada empresa que se mete a lo de la Web3 es como un influencer en este mundo y pues quiere, digamos, como empezar a generar la adopción personalmente, ¿no? Entonces,
Sí.
cada uno empieza a buscar, dependiendo del core de la empresa que tenga, si tiene una fintech enfocada en cripto, o si tiene una agencia, o si tiene una agencia de viajes. Todos ellos quieren que la gente llegue hasta a esa adopción porque pues realmente economiza muchos costos. Ya no hay terceros, lo que decía que es un mercado peer-to-peer, de persona a persona, yo ya te transfiero esto, y tú me transfieres esto, y ya se acabó. Entonces, yo le veo que por ahí unos 3 a 5 años, yo le pongo, ¿sí?
Hola,
Ya hay
hola.
una adopción fuerte, más por los cambios también de gobierno que se están dando ahorita acá en Colombia, ya, y en todo el mundo realmente. Ahorita también mi socio está en España, y él está abriendo allá mercado, pero también viendo las regulaciones que se manejan allá. Allá hay un poco más estrictos en cuanto a la parte de marketing, en cuanto a la parte, por lo mismo, por las estafas, hay
Sí, por eso es que
muchas
digo que es
cosas.
controversial, ¿me entiendes? Porque más de un proyecto se puede etiquetar como un esquema Ponzi, por ejemplo. Y he visto mucho, yo he trabajado en par de proyectos cripto y en par de exchange y hay unos que son buenos, ¿me entiendes? Hay unos que realmente tienen una utilidad y realmente están impactando la sociedad de una u otra manera. Pero hay otros proyectos, yo no he trabajado en ellos, que son un esquema Ponzi 100%, ¿me entiendes? Un esquema piramidal. Y es algo muy, muy delicado y como te digo, al final toca educar mucho a la gente porque todo lo desconocido tiende a ser así, ¿me entiendes? Tiende a ser preocupante, tiende a ser miedo, tiende a dar miedo. Entonces, ya aterrizando un poquito todo esto, también tengo entendido que Elena también trabaja con tecnología blockchain, modelos predictivos, interconexión de dispositivos POCT. Cuéntame un poquito más de Elena. Ahora sí, háblame de la historia
De
de
Elena.
Elena, sí,
Listo, listo.
para que nos cuentes qué es lo que estás haciendo.
Bueno, Elena surgió en el 2018, ¿sí? En ese momento éramos 7 personas, no, 8 personas, las que estábamos detrás de esta startup. Todos eran exjefes míos en algún punto, o en algún punto trabajé con algunas compañías para ellos también. Y pues bueno, fue muy muy agradable cuando pues, nos reunimos en un punto, ¿sí? Nos contactó una CEO de otra empresa. Les dijo, mira, queremos una startup. Y bueno, ya empecé a ver a todos y pues obviamente todos eran, digamos que, expertos en cada rama, ¿sí? Y ya eran personas ya pensionadas también, ya unos ya estaban pensionados. Entonces era muy interesante por toda esa mezcla y esa sinergia que había, ¿no? Arrancó Elena muy bien el primer año, sacando todo lo que era el modelo Canvas, empezar a mirar, a testear los primeros. Obviamente ya habían, digamos que conexiones con algunas empresas que ya habían trabajado con mis socios. Entonces como que había mucha expectativa, ¿no? Había mucha, mucha expectativa de poder implementar esto en diferentes sectores, ¿sí? Más que todo en la parte farmacéutica y en la parte de hospitales y en la parte regional de Colombia inicialmente, ¿no? Digamos que hasta ahí todo iba bien, pero digamos que pues ahí es donde uno empezó a aprender qué era una startup, ¿sí? O sea, el tiempo que uno le daba y pues digamos que no había nada de remuneración inicialmente, sino entregar tiempo, esfuerzo, vaya y reúnase, bueno, digamos que los problemas también de familia, ¿sí? Digamos, en mi caso, mi familia, digamos, nunca, ellos nunca fueron, nunca tenían empresa, nunca han tenido empresa, ¿sí? Yo fui como el terco, el terco en la familia que dijo, no, yo no quiero ser empleado, quiero sacar mi empresa. Y esa fue la primera lucha, realmente. Sí, la primera lucha de mi familia, no, pero consigue un empleo, mire, yo le dije, no, 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 o sea,
Claro,
no voy
vete
a
por lo
conseguir,
seguro, vete por lo seguro,
sí,
sí.
dije, no, no voy a conseguir un empleo, vamos a sacar la empresa, va a ser duro, o sea, es durísimo, sí, o sea, no, no puedo decir que no, si es fácil, porque no, o sea, hay que entregarle mucho tiempo, dedicación, hay que sacrificar muchas cosas, y bueno, digamos que hasta ahí momento, Elena, iba como bien, y en ese momento llegó pandemia,
Okay.
sí. Pandemia fue como inicialmente nuestro primer quiebre, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que todo el mundo venía con una sinergia de reunirse, la presencialidad y entre todos botar ideas. Cuando llegó pandemia, pues claro, todo el mundo aislado, no teníamos la misma sinergia, no coordinábamos cada uno como por su lado.
Me
No, eso
pasó,
fue una locura.
sí.
Eso fue una completa locura. Obviamente los ánimos que están así súper arriba llegan y ¡puf! Se caen y dicen,
Claro.
no, esto no va para ningún lado. Las empresas con las que ya con las que se habían charlado, dijeron como que no, pues o sea, ahorita cerramos, no vamos a hacer nada. Y no, claro, ahí fue como dije, no,
Durísimo, sí,
entonces fue
para todos fue
pandemonio.
terrible, sí.
Sí. En ese momento, bueno, yo ya venía paralelo también con cripto, o sea, es que todo fue una mezcla en ese tiempo, o sea, realmente yo estaba muy metido en las dos cosas. Y en ese momento yo les decía a mis socios, yo decía, venga, tokenicemos Elena. No,
Okay.
pero que eso no, eso es una estafa, eso no sé qué. Yo les decía, no, pero mira, ya les mostraba pues las gráficas, otras empresas, lo mismo, digamos, SaaS, pero ya enfocadas en ya tokenizadas desde cero. Y no, no, o sea, no, no creían y también por la edad, ¿no? Teníamos una diferencia de edad y pues de visión. Entonces yo dije como, ah, qué lástima, pero bueno, sigamos intentando. Después de eso, Elena, empezamos a hacer testeos y pilotos en Cundinamarca, en alcaldías, para mirar cuál era el score de riesgo de las personas en diferentes zonas y
Okay.
poder tener un testing. Ya de la plataforma y mirar cómo podíamos, digamos que, cambiar algunas cosas, mejorarlas. Obviamente, digamos que en la parte predictiva que sea mucho más acertada, empezar a hacer todo el modelo de negocio ya con equipos de point of care, que también viene, digamos, como que hay todo unido, es un ciclo ahí que se conforma en Elena. Y entrar, digamos, en otras empresas y sacar el modelo de marca blanca, ¿sí? De Elena, ¿sí? Entonces, lo que hacemos en este momento es prestar la plataforma a diferentes entidades para que ellos corran todos sus scores de riesgo. Nosotros damos toda la capacitación de la plataforma y también prestamos el servicio del equipo de Point of Care para que ellos puedan tener todo su ciclo de salud en las personas. Pues nosotros también brindamos la asesoría a médicos especializados en todo lo que es riesgo cardiometabólico y riesgo cardiovascular, pero también ya depende de la empresa y de las negociaciones que se hagan con ellos.
O sea, actualmente el modelo con Elena es B2B.
Sí, en este momento sí.
Ok.
Nosotros intentamos sacarlo al mercado. Realmente, ese fue un pedazo de Elena con que decía, no, mira, queremos esto, esto, pero pues yo era solo el que estaba manejando la parte de marketing. Y yo
Claro,
decía,
imagínate.
no. Yo le decía, no, pero es que no se puede. O sea, dije, bueno, se hace página, redes, pues yo dije, no, aparte eso es contenido, redacción. O sea,
Sí.
eso es un montón de cosas. Yo le decía, una persona o sea, no da para todo eso. O sea, realmente no lo da.
Sí,
Entonces.
es una de las cosas que cuesta más entender cuando se está emprendiendo al principio, que uno no puede hacer todo y no puede tener todos los sombreros al mismo tiempo. Ahora, te pregunto, en este mismo contexto, en el emprendimiento, tanto con Elena como con DI, me gustaría saber cómo cuál es el principal obstáculo que has enfrentado, o sea, qué ha sido lo más difícil de emprender.
Lo más difícil de emprender, yo lo veo como la constancia y la constancia, o sea, porque realmente son como esas expectativas que uno se llena y de un momento a otro pasa un mes, 2 meses y uno no le ve, uno
Claro.
no le patas a eso y uno dice no y se desaniman. En ese momento, lo que te digo, en ese momento fueron cinco, siete, 8 personas. Y a los 3, 4 meses ya éramos 5, ¿sí? Ya creo que ese era el primer, así que uno decía, y obviamente la sinergia, o sea, la sinergia en el equipo, uno también estar apoyándose, todo eso. Y eso es inicialmente, ya después de eso eran, bueno, digamos que como lo iniciamos acá en Colombia, acá es muy, muy cansón el tema de poder entrar, porque cada empresa a la que uno quiere entrar, para tener acceso tiene que darle uno una tajada a alguien, ¿sí? Y eso sí no
Imagínate.
lo pedían así y uno decía, no, pero o sea, estamos brindando un servicio de salud que realmente le puede ayudar a usted y a toda la gente, pero pues quiere algo a cambio, o sea,
El departamento compra.
tampoco. Sí, no, pues tampoco. Entonces hay veces que también ese cierre de puertas así
Sí.
y a uno también lo desanimaba mucho y uno, qué embarrada que pase eso, ¿sí?
Claro, total. Pero así, además de eso, ¿ha existido otra situación u otra anécdota que tengas que te dices, uy, pucha, quiero renunciar a esto?
Bueno, una fue, bueno, sí, bueno, sí, una fue que, bueno, cuando yo soy padre, tengo una hija de 4 años, y en ese momento, pues llegó un punto en que pues necesitábamos ingresos aparte de lo que uno hacía. Entonces uno tenía mucho las expectativas en Elena,
Claro.
pero uno decía, no, pues eso es una startup, eso no depende solo de mí, sino de todo un equipo, ¿sí? Entonces eso puede llevar mucho más tiempo. Entonces ahí fue cuando la primera que, pues obviamente ahí con mi hija, yo dije, no, yo creo que hasta acá llegué, yo dije, voy a renunciar porque ¿qué más hago?
Claro.
Voy a, sí, o sea, dije. Y ahí fue, bueno, pandemia, todo, ahí, digamos que todo se coordinó. Realmente, yo casi renuncio, o sea, yo realmente estaba ya escribiendo el correo como para, necesito una reunión, porque pues necesito como empezar y todo.
Duro, duro.
Pero llegó el punto en que cuando llegó pandemia y todo, como, claro, todo se volvió nada. O sea, nosotros nos despelotamos. Hay medio tiempo también para pensar y enfocarme, digamos, como en otra cosa, porque ellos sí dijeron, como entre todos, dijimos, bueno, esperemos a ver cuánto tiempo lleva esto, ¿sí? Igual vamos haciendo como cositas y vamos mirando a ver en dónde lo podemos meter la aplicación o la plataforma. Entonces, digamos que esa fue una, pero yo estuve a esto de enviar realmente el correo para renunciar a las tardes. Yo ya,
Imagínate. Pero al final terminó
sí.
siendo una gran bendición la pandemia porque aceleró todo.
Sí. ¿Para qué? Pero sí, tienes razón. Y también dio pie a otras cosas. Sí. Realmente dio pie a otras cosas. Ahí me enfoqué mucho fue en capacitarme en blockchain y en inversiones. Y bueno, digamos que ese tema para mí era nuevo, pero fue un año que era como, yo fui ahí amo de hogar, realmente me desprendí de todo. ¿sí? Y era cuidando a mi hija y coma, coma contenido, coma contenido, coma, coma de todo.
Claro.
Pruebe, bueno, ya, digamos que ya hemos hecho unas compras anteriormente, entonces era pruebe, testé plataformas de la Web 3, mirando cómo pueden meter a Elena en ese campo, pues en ese momento solo estaba Elena metiendo todo ahí. En ese momento también sacamos otra startup. Bueno, no lo vemos como una startup, pero sí como es un e-commerce también. En ese momento también salió un e-commerce, ya como que uno sabe, digamos, como más o menos la metodología de cómo sacar un proyecto así muy rápido, ¿sí? Testearlo súper rápido y mirar, buscar tracción y llegar al product market fit para llegar a una inversión, ¿no? Entonces, nos reunimos con otras personas, ya sabíamos cómo era, entonces decíamos, mira, tenemos una idea de montar este marketplace, hagámoslo así, y es de comida vegana, bueno, comida sostenible, ¿sí? Entonces, digamos que a la otra persona le encantaba ese tema, entonces dijo, no, yo me meto de cabeza a eso, que no sé qué, y entonces, listo, nosotros damos soporte bajo la agencia. Entonces ya empezamos a tener la
Claro.
agencia como una sombrilla de diferentes proyectos, donde realmente nosotros pues impulsamos eso, impulsamos son proyectos, startups, compañías, y ahí fue cuando en Elena ellos empezaron ya a tocar el tema de empezar otra vez a tocar puertas, se reactivó todo el mercado, algunas empresas dijeron como que bueno, vamos a testear el producto, a ver qué tal, ya me dice, bueno, listo, otra vez comenzó esto.
Buenísimo, brutal.
Sí, y algo que hacíamos era, dice, bueno, ¿cómo hacemos para arrancar proyecto sin meterle plata? ¿Sí? Sin meterle a nada. ¿Sí? Solo digamos que eran parte muy creativo. Entonces ahí fue cuando arrancamos, que eso fue ya con el gobierno, acá en Colombia, que era la ciclovía. ¿Sí? La ciclovía se hace todos los domingos y cierran la algunos sectores de Colombia, de Bogotá, para que pues, la gente vaya a hacer deporte y bueno, digamos que hay un segmento, ellos tienen diferentes puntos de atención, de cuidado, entonces puede, digamos, ya hacer alianzas, empezar a buscar gente, decir, mira, tenemos esta plataforma, te la queremos entregar, queremos que hagas esto gratis, obviamente, pues nosotros les entregamos la data a ellos para que ellos también la usen, pero nosotros también para hacer, digamos, esos modelos predictivos para diferentes sectores que es como nuestro core business ahí con el que se está trabajando. Y así fue como salió Elena. Y bueno, digamos que hasta ahí más o menos es lo que se ha hecho. Sí hemos tenido como puntos de inversión, ¿sí? Pero digamos que, claro, no es solo mi decisión, ¿no? O sea, para mí, yo digo, ya, metámonos de cabeza y todo. Pero pues digamos que esto del equipo, hay algunos que dicen, no, no estamos listos, necesitamos hacer más pruebas, todo. Y uno dice, bueno, pues listo, hagámosle.
Claro, justo ahí quiero pararme un ratico y que hablemos. Por un lado, mencionaste de metodologías de testeo para lanzar productos rápidos con metodologías ágiles o lean. Ese es uno. Otro, también quería charlar un poquito acerca del valor del acompañamiento y las mentorías en el viaje del fundador. Y después hablamos de inversiones. Entonces, primero sí, vamos a hacerlo así. Primero hablamos acerca del valor del acompañamiento y las mentorías del 1 al 10. ¿Cuál es el valor que le das a las mentorías, a los círculos de emprendimiento, cámaras de comercio, aceleradora, incubadora, todo este tipo de ayudas externas, ¿no? Que te hacen estar en comunidad? ¿Qué valor le das?
Yo creo que a ese le doy como un 7 o 8, la verdad, porque el resto ya también depende de uno, ¿sí?
Sí.
O sea, obviamente ellos ya tienen empresas corriendo, tienen muchos contactos, o sea, realmente esto yo, bueno, me he dado cuenta que también, aparte de uno estar como solo a la deriva, ¿sí? También ver este acompañamiento de ellos y tener esa red de apoyo es muy importante. Ya uno decide si realmente quiere entrar también con ellos y involucrarse con ellos o no. ¿Sí? Pero yo lo veo muy importante. Hemos tenido consultorías en diferentes aspectos en cuanto a Elena y también en cuanto ya más que todo en la agencia. Pero sí, o sea, yo lo veo importante realmente. Pues es gente que ya la ha logrado, ¿no? Ya la ha sacado del estadio. Entonces ellos tienen ya también diferentes metodologías y contactos yo no creo que haya una fórmula así secreta, pero sí hay componentes que hacen que todo se escale así muy rápido,
Claro,
¿sí?
completamente. Y hablando de rapidez, me comentaste por encimita, ¿ustedes tienen inversión en Elena?
No, no,
No.
en Elena no, no,
Son,
no.
o sea, son 100% bootstrapped.
Sí, inicialmente sí, sí hemos tenido, digamos que la posibilidad de tocar, de hacer un par de pitch, pero hay socios que todavía no lo ven, o sea, no lo consideran.
Sí. Okay.
Entonces, pues estamos como a la espera, realmente. Ahí sí. Esos son como los choques que hay internamente en toda la.
Claro, al
Bueno,
final todo,
no sé
todo
si en
como.
todas, pero en algunas
Sí.
sí que se coordinen todos y más porque pues, somos cinco personas totalmente diferentes en diferentes ramas.
Claro.
Es como difícil como coordinar todo, pero.
Yo por lo menos tengo opiniones encontradas en cuanto a buscar venture capital o ángeles inversores, porque, bueno, por un lado está bien, te da poder de maniobra, ¿no? Velocidad. Pero por otro lado, uno renuncia a cierto tipo de autonomía y poder de decisión propio. Entonces, estoy como en dos aguas ahí. Yo soy 100% team bootstrapping. Incluso cuando son negocios B2B, yo les recomiendo hagan su actividad comercial completa y levanten toda punta de facturación. ¿Para qué necesitan buscar más inversión? Siento que necesitas son dos, tres personas en un equipo comercial hacer el trabajo y listo.
Sí.
Y justo de eso quería seguir hablando. Ya del trabajo comercial, al momento de testear una idea, tú comentaste una metodología. ¿Qué es lo que haces exactamente cuando quieres lanzar un proyecto FAST? Ahí sea proyectos cripto o proyectos de blockchain as a service o así sea un proyecto como Elena. ¿Cuáles son los pasos que se siguen para lanzar un proyecto de una manera ágil?
Bueno, inicialmente nosotros usamos lo de proof of concept, lo de prueba de concepto, ¿sí? Y bueno, digamos que la metodología más o menos es que llega una persona, tiene una idea y nosotros, bueno, vamos a hacer prueba de concepto, usamos, bueno, los incluimos en el Canvas, ¿sí? O en alguna otra metodología para sacar modelos de negocio y lo testeamos, ¿sí? Ya tenemos un equipo y bueno, nos reunimos. Hacemos en este momento se me va se me fue la esa no la manejo yo, pero hacemos la de Google, ¿sí? Son 7 días, ¿sí? Entonces en 7 días nosotros sacamos lo que es prueba de concepto, el producto mínimo viable y salir al mercado si las métricas nos da. Entonces
Okay.
más o menos es 7 días, somos 6 personas con las personas que tienen la idea y arrancamos todo, prueba de concepto, después de prueba de concepto, ya cuando todo el mundo está alineado, hacemos como es un producto mínimo viable, tenemos ya una red donde testeamos diferentes productos y de acuerdo a esa línea de concepto, ya salimos esa producción, ¿sí? Cuando salimos a producción, hacemos testeo AB. Y después lo que hacemos es soporte y exposición internacional. ¿Sí? Pero más o menos, más o menos es como la que se sacó en Slack. ¿Sí? Entonces, más o menos son 7 días. Esa es como la más rápida, así que tenemos. Obviamente es una locura porque toca ahí, son de 8 a 4 encerrados trabajando. Y diseñando y mirando diferentes conceptos y cómo entramos, qué competencias hay, cómo vamos a diversificar esa idea, cuáles son las etapas, porque pues no podemos salir, hay mucha gente que quiere, no, salgamos ya con todo el proyecto y todas las funcionalidades y todo, y me decía, no, o sea, no, O sea,
Hay que
o
testear
cuando,
las aguas poco a
sí, y
poco,
nosotros con
claro.
nosotros no, con nosotros no, con nosotros vamos a testear esto, mira, el mercado nos está diciendo que esto, y, pero la idea sí es sacarlo muy rápido. Eso en la parte, digamos que de proyectos tradicionales, en la parte cripto, digamos que se maneja lo mismo, que es la prueba concepto, el MVP, pero entonces ahí es donde viene todo lo que es el white paper, ¿sí?
Sí.
Entonces ahí en el white paper es donde nosotros digamos que ponemos, digamos que todo lo que destaca del proyecto, cuáles son los puntos a favor, cómo puede invertir, cuándo va a salir, cuándo son las quemas, qué cadena se va a usar, qué token se va a usar, bueno, digamos que todo. Y después viene el roadmap, ¿sí? El roadmap, bueno, digamos que primero va a ser el desarrollo del token, escalamiento, NFTs, videojuegos, bueno, digamos que eso ya es de cada proyecto, pero ese sí es un poco más complejo.
Y es un poco más complejo, y también cuando se inmiscuye el metaverso, me imagino que la fórmula cambia otra vez de una
Sí,
manera
sí,
impresionante. Después te voy a molestar para que me enseñes eso, porque no sé nada, honestamente, sé muy, muy poco. Sí me gustaría hablar del lado comercial, ¿no? Tanto vieja escuela, clásico, como canales digitales. Y podemos hablar en ambos casos, tanto de Elena como de AI, ¿ok? Cuéntame un poquito a nivel comercial, ¿cómo adquieres clientes en cada uno de los ventures?
Bueno, inicialmente nosotros arrancamos con un SEO básico, intermedio y avanzado, ¿sí? Realmente de ahí para adelante lo que hacemos en Elena, más que todo, ya son contactos y voz a voz, ¿sí? Más, porque así, porque digamos que en el segmento donde nosotros entramos es en el segmento de laboratorios, ¿sí? Entonces, en el segmento de laboratorios, pues hay una competitividad muy alta. Entonces, si ven que están usando una plataforma, se
Se antojan, se
averiguan,
antojan.
sí, se
Sí.
antojan y se averiguan de esta, ven que ustedes qué es lo que están haciendo, y así es como es el voz
Claro,
a
sí.
voz realmente. Ese es en Elena.
Okay.
En DI Crypto, lo mismo, o sea, hacemos SEO, básico, intermedio, avanzado. Y arrancamos con proyectos. Bueno, ha sido interesante, ¿por qué? Porque como es la primera, bueno, podemos decir que es la primera agencia realmente en Latinoamérica que está incursionando en este segmento, ¿sí? Por los costos, ¿sí? Porque obviamente reducimos los costos, digamos que mucho a una agencia de Estados Unidos, a una agencia de Europa, ¿sí? Entonces bajamos mucho los costos. Entonces eso también es muy interesante para los inversionistas y para las personas que quieren sacar su proyecto, ¿sí? Hacemos lo mismo, hacemos lo que son SEO y entramos con LinkedIn. Ahorita, a final de este mes, ya sacamos la nueva página web que ya tiene, digamos, como los videojuegos en Web3 y cómo pueden entrar a la Web3 a través de nuestra plataforma, de la agencia. Y de pues todas las alianzas que se han hecho con la parte de auditorías para los tokens, ¿sí? Digamos que pues nosotros también nos reservamos mucho qué proyectos vamos a tocar y cuáles no, porque pues hay muchos que pueden ser scam, ¿sí?
Claro.
Y pues no queremos tampoco dañar la reputación de la agencia. Entonces hay muchas veces que toca decirle: oye, está muy interesante el proyecto, nos gustaría mucho participar con ustedes, pero en este momento estamos como full de stack, no podemos entrar ahí. Pero pues también hay otras cosas que también decimos: no, esto es una estafa y no queremos participar de eso. O sea, sí, en verdad eso es impresionante. Entonces por eso tenemos los
Claro.
auditores, que es Certiq, también pues son alianzas que tenemos con ellos para que entren a mirar la validez del wallpaper y también la validez del token, y pues realmente que sea una plataforma que ayude a todo el ecosistema blockchain.
Sí, está alucinante. Ahora, justo que hablaste de white papers, yo recuerdo haber leído. Bueno, no los white papers de cripto, pero yo estudio mucho sobre marketing, ¿no? Tengo muchos años estudiando esto y conozco white papers, he escrito white papers de otro tipo de proyectos, ¿no? Porque no es un concepto exclusivo del cripto, el white paper. Pero cierto, Y confírmame si estoy mal. Cierto que un white paper termina siendo como una especie de manifiesto que fundamenta, más allá de la utilidad del proyecto, las bases del movimiento alrededor del proyecto.
Sí, pues yo realmente el primer white paper que leí fue el de Bitcoin, ¿sí? Y bueno, y antes de eso, el de Cyberpunk, que se escribió como en el 80 y pues decía una visión así como de lo que está pasando ahorita, y yo decía, wow, eso está espectacular.
O el otro, el famoso también, el Clue Train, el manifiesto Clue Train, ese es otro.
Lo tengo que dar que no. No, ahorita digamos que solo esos, y sí, realmente es sí, es como un manifiesto donde realmente uno quiere irrumpir, digamos, como lo que la gente tiene en mente, ¿sí? Y cambiar ese concepto con digamos, con nuevos paradigmas que uno quiere realmente romper, ¿sí?
Exacto, y eso
Y
es
uno lo
interesante
deja
porque
ahí.
no es útil solo para proyectos cripto, sino también para proyectos SaaS. O sea, si uno tiene un manifiesto que es una especie de columna vertebral que guía la visión de lo que se quiere lograr y la real utilidad y en qué beneficia a las personas, y aparte los emociona, es alucinante. Entonces, ustedes producen ese tipo de white paper también para sus clientes, ¿cierto?
Nosotros lo hacemos, sí, pero enfocado mucho a cripto. O
Claro,
sea, sí, ese sí es solo cripto. Nosotros hacemos todo lo que es el diseño, también damos como consultoría y también aparte tenemos partners en economía para poder dar una distribución de tokens muy equitativa cuando sale una ICO.
okay. Sí, te pregunto eso es para preguntarte cuál es la influencia real en la redacción o en la manera que se hace el white paper. Que puede determinar que el proyecto sea un éxito. La pregunta es, ¿un white paper bien escrito puede hacer que un proyecto, un ICO, sea un éxito completamente? O sea, ¿qué tan importante del 1 al 10 es el white paper en un proyecto de cripto?
En el proyecto, no, yo para mí realmente bueno, es como un 8, 9, 9. Yo le pongo un 9.
Imagínate, sí.
Sí, yo le pongo un 9. Digamos que primero tiene que haber una explicación muy, muy desglosada, ¿sí? Y que la gente entienda. Sí, que eso es algo que ahorita en todo el ecosistema blockchain creo que hay algunas falencias en cuanto a la comunicación y el desconocimiento de muchos términos. Entonces, claro, al escribir el white paper también hay muchos proyectos que se quedan. ¿Sí? Son tan complejos que realmente la gente ni lee eso porque me dice, no, esta vaina quién sabe, una estafa ya. ¿Sí? De una, y
Claro.
no le da. Entonces, ahí es donde viene toda la parte ya de la agencia de marketing, porque pues digamos que lo que pasa es que las personas tienen muy claro cuál es el proyecto y cómo lo quieren hacer y todo. Obviamente están empapados en todo lo que es blockchain y en diferentes sectores, pero cuando nos dicen eso y nosotros como que, uy, no, espérese. Espérese porque
Claro.
no entendemos, o sea, espere, pero ¿cómo cambiamos esa comunicación? ¿Cómo hacemos un white paper más amigable? Ya empezamos a meter ya lo que es video, otras cosas que realmente no se manejaban antes, ¿sí? Y todo eso se remonta también en el de Bitcoin. ¿Sabe? ¿Por qué? Porque digamos que me remonto a ese porque yo lo leí muchos años después, ¿sí? Y cuando lo leí, ahí decía realmente y específicamente cuál iba a ser el crecimiento y las etapas y fechas y todo. O sea, uno ahí decía,
Claro.
o sea, es una muy buena inversión. Lo que pasa es que el desconocimiento y como estaba escrito ahí, realmente uno no entendía mucho. Que digamos, ya ahorita uno lo vuelve a leer y me decía, ay, esas oportunidades que uno pasa, que uno deja pasar,
Sí.
¿no?
Y al final el gran secreto es que se entienda, ¿no? Que lo entienda un niño de 7 años y eso yo se lo digo siempre a mis estudiantes y tutoriados. Mira, si tú, no, o sea, no tienes que tener un lenguaje, o sea, el tecnobabble. Las palabrotas técnicas truncan que se entienda el mensaje. Entonces, yo les digo, procura hacer que tu mensaje lo entienda un niño de 7 años. Un niño de 7 años puede entender este tipo de white paper. Claro, es súper difícil porque es tecnología súper difícil y crearlo es súper difícil.
Pero
Sí,
al
sí.
final, cuando están muy bien escritos, que los entiende un niño de 7 años, el éxito está asegurado, por supuesto, que tenga utilidad, que sea valioso para la gente, que tenga una funcionalidad real. Ahora,
Sí.
ya casi nos aproximamos al final de la entrevista, y quería agradecerte primero, Julián, por compartir con nosotros todo esto. Creo que nos quedamos cortísimos con el tiempo, podemos hablar 2 horas más de marketing y ventas.
Sí.
Sí, me gustaría cerrar con un par de preguntitas más. De marketing y ventas, y después nos metemos en tu visión del mundo, ¿vale?
Listo, dale.
Eso.
De
La
una.
primera preguntita de marketing es en realidad más del lado de ventas. Okay, una vez ustedes adquieren los leads, así sea por canales como SEO o así sea con abordaje directo, ¿qué es lo que ocurre para que se cierre la venta? Puedes poner ambos ejemplos de Lena y de
En uno sí estoy muy metido, que es en el de cripto, pero en el de Elena llegamos hasta el punto de hacer la conversión y ya se remonta al equipo de cierre de ventas. Sí, realmente, y pues también por lo que es un tema de salud, hay unos términos muy específicos y bueno, ya como que esa jerga que ellos manejan, realmente ahí sí digamos que se lo dejamos a ellos. Sí, por eso fue el punto de también sacar la agencia, también para apoyar mucho en la adquisición de usuarios y en la conversión para que termine en un canal, sea WhatsApp o correos o mail marketing. Pero más que todo es ahí y ahí cierran, ahí ya se encargan ellos de cerrar. Nosotros nos encargamos es de llevarle gente ya, ¿sí? De empresas, más que todo, a través de LinkedIn. A través de LinkedIn nos enfocamos mucho en perfilar muy bien esas empresas que realmente queremos que usen nuestra plataforma.
eso, te iba a preguntar también acerca de los números, de los KPIs más importantes que tú monitoreas para medirle el pulso a la empresa. Es decir, ¿cuáles son los 3 números más importantes al momento de hacer crecer una startup?
Bueno, inicialmente, pues el ROI. El ROI es lo que nosotros realmente le pegamos mucho. Pero aparte, digamos que de lo de los números, yo ya, bueno, nosotros tenemos una área que se encarga realmente ya de eso, de botarnos, digamos que las métricas, no tanto a mí, sino a mis socios. Yo soy más que todo el que me muevo por todo lado y hablo con gente y voy y vuelvo. Ya mi socio también es el que se encarga realmente de toda la parte de fuente de tráficos, embudos de venta, medición de tasas de éxito, palabras claves. Vemos que eso es lo que nosotros más que todo perfilamos como KPIs, ¿sí? Y en Elena lo que también hacemos es que, bueno, esa división que nosotros tenemos le pasa, digamos, que las métricas a las personas allá encargadas, que ya ellos son los que manipulan y mueven, digamos, que toda la parte de métricas y cómo podemos entrar. Porque no lo hemos necesitado tanto en Elena ahorita, ¿sabes? Sí. Ahorita realmente ha sido más el voz a voz. O sea, el voz a voz porque, pues, digamos que es un segmento muy, muy corporativo en salud y en farma. Entonces, pues no es que lo busquemos mucho. Ahí ya se encargan realmente de ellos.
Buenísimo. Ahora cuéntame cuál es tu tech stack, cuáles son las herramientas que utilizas en general, gestión de proyectos, CRM, analítica, etcétera. O sea, ¿cuáles son las herramientas con las que son
Las
obligatorias
que
para
vivimos,
ti? Sí.
las que vivimos día a día. Bueno,
Sí.
nosotros, inicialmente, pues todo lo que es Google, ¿sí? Amazon Web Service, y para generar, digamos que esa trazabilidad en todo, usamos Discord para manejar todo equipo de trabajo. Antes
Okay.
usábamos Slack, pero cuando entramos digamos que a la división de Metaverso, pues la mayoría de todos ellos usaban Discord, ¿sí? Porque están como muy metidos ahí. Entonces, y también lo vimos como una herramienta para impulsar proyectos, para impulsar proyectos cripto y más que todo enfocado en metaverso. Entonces ahí no, hicimos todo el traspaso a Discord, ¿sí? Y después, bueno, ya las de métrica es SEMrush. Bueno, ahí, digamos que yo solo manejo
Para caer.
algunas. Sí, yo manejo algunas, pero pues hay unos chicos que trabajan con nosotros. Nosotros somos más o menos 20 personas a nivel, digamos que internacional. Somos una agencia totalmente remota, entonces digamos que ellos están metidos ahí sacando métricas y un poco de cosas que hay veces que digo, ay, son como muchas, ¿no? No, 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 mira que no sé qué, no. Bueno, listo, dale, y a escucharlos, ¿no? Siempre tener el feedback de equipo, es muy importante.
Claro, completamente. Bueno, ya vamos a terminar la entrevista, pero te voy a lanzar cuatro más. Para Julián
Dale.
Felipe, ¿qué significa el éxito? ¿Qué es el éxito para ti?
El éxito para mí es, bueno, yo, bueno, para mí es quitarse esos miedos que uno ha tenido desde muy chiquito, ¿sí? Y empezar a quitar esos miedos y todo y a sentirse más fortalecido en diferentes aspectos de la vida es para mí ya tener éxito. Sí,
Completamente.
es eso.
¿Y qué enciende tus acciones en las mañanas? Es decir, ¿cuál es tu principal motivación? ¿Cuál es tu gasolina?
Mi gasolina es mi hija. Mi hija es mi gasolina, sí. Creo que después de tener una vida, porque pues digamos que sí, me gusta hacer, digamos que tantas cosas y todo, uno también le pierde como la motivación a las cosas, ¿no? O sea, como que no hay algo ahí que uno, cuando ya nació mi hija, dije, bueno, wow, o sea, ya no me lo esperaba inicialmente ser padre, entonces cuando ya pues la tuve y todo, ya es como el motor y uno por la mañana se levanta pensándose en ella y me dice, listo, vamos a hacerlo también por ella y obviamente por uno, ¿sí? Pero pues ya, realmente es por mi hija.
Igual yo, igual tengo dos, tengo uno de 12 y uno de 6 y son la principal motivación de cualquier emprendedor. Ahora, te pregunto, en tu opinión, ¿cuáles deberían ser las tres cualidades indispensables en un fundador de una empresa de tecnología?
Tres cualidades. Bueno, yo creo que una es ser muy perseverante, ¿sí? La otra es disciplina y la otra sería compromiso hacia lo que tú quieres ser. Otra que yo le metería ahí, ser muy creativo y visionario.
Claro, completamente,
Sí,
innovador.
innovador, creérsela
Sí,
realmente.
ser
Creérselas.
completamente.
Sí, claro.
Sí. Y eso es una de las grandes luchas, ¿no? El grandísimo síndrome del impostor que hace que la gente no saque todo su potencial, que a veces suena
Sí.
cursi, pero tiene absoluta razón. Te iba a preguntar también, ¿cuáles son las oportunidades que ves? Tú que estás metido en el cripto, el metaverso, la Web3, ¿cuáles son las oportunidades que vienen, no solo para Latinoamérica, sino para el mundo? De aquí a 10 años, ¿cómo se va a ver el trabajo por Internet? ¿Qué es lo que yo me puedo esperar o qué me recomiendas tú para poder asumir todos estos cambios y estos desafíos que vienen en el futuro?
Bueno, inicialmente educarse, educarse en lo que son las nuevas tecnologías, en lo que es blockchain, en lo que es las criptomonedas, en lo que es el metaverso. Sí, primero ante todo la educación, ¿sí? De ahí para adelante tú vas a descubrir un ecosistema donde tú realmente puedes entrar ya teniendo un bagaje, ¿sí? Realmente tú puedes entrar a generar nuevos modelos de negocio, así sea como, no sé, un influencer para el metaverso, para las empresas, ¿sí? Entonces yo estoy dentro del metaverso, pero pues yo soy un influencer para tal corporación externa y ahí arranco un nuevo modelo. O sea, realmente hay muchas cosas que uno puede hacer, ¿sí? Pero inicialmente es eso, o sea, es educarse, aprender mucho. Obviamente el blockchain vino para quedarse, ¿sí? O sea, realmente eso ya es un hecho. Ya muchas corporaciones gigantes a nivel internacional, así no entren directamente, sino con terceros, ya están entrando, ¿sí? Y en este momento yo creo que es un muy buen momento para poder entrar en ese segmento. Yo lo veo mucho como lo que pasó en el 2000, que fue la burbuja.com. Sí,
Sí.
eso para mí está pasando en este momento en el ecosistema cripto.
O como en
Sí.
el 94, el 95 que decían, ah, internet, internet,
Sí.
jajaja, ¿qué es eso?
Exactamente.
Una
Sí,
locura, una
sí.
locura.
Y
Eso a
así
mí
es
me
como yo
asusta
lo
un
veo.
poco, ¿no? Y es por lo mismo que hablamos al principio, ¿me entiendes? O sea, cuando tienes desconocimiento no sabes bien de una tecnología y dices, bueno, la cantidad de gente y la cantidad de inversiones que están apuntando hacia el metaverso de esa web 3.0 es increíble, me voy a quedar atrás, ¿me entiendes? O la pregunta es, ¿va a llegar un momento en que nosotros nos vamos a mudar como ocurrió? Que nos mudamos de la radio a la televisión, de la televisión a la internet. Ahora nos vamos a mudar de la internet a la web 3.0.
Yo creo que sí, realmente sí, ya hay muchas empresas que realizan las reuniones todo dentro de algún metaverso. Todavía, realmente, digamos, ahorita hay contaditos metaversos realmente, o sea, hasta Sandbox de Decentraland, ahorita el que va a sacar Samsung, todavía faltan, bueno, hay diferentes aspectos que hace que el metaverso llegue a lo que uno realmente quiere que llegue, ¿sí? La conectividad con G5, digo 5G, o sea, faltan muchas cosas que todavía yo creo que está todavía quedado, pero yo le pongo para unos 5 años que realmente todas las empresas van a tener que entrar a la web 3 en algún momento, por algún segmento tendrán que entrar, así sea para vender sus servicios dentro del metaverso, punto, ¿sí? Y que tengan su avatar y ya. Sí,
Estoy completamente de
inicialmente es
acuerdo.
eso.
Justo en este contexto de todo lo que viene, todos los desafíos y todas las oportunidades, ¿qué tres consejos o qué consejo, uno solo, puedes darle a otros fundadores que están en este mismo viaje que tú, que emprenden, que son echados para adelante, que saben de marketing y que tienen su plataforma? ¿Qué les recomienda?
Uf. Bueno, ¿qué les recomiendo? Bueno, yo creo que pucha, es que son tantos aspectos que uno debería hacer esto. Sí, en serio, porque no es fácil. Yo creo que hay algunas personas que se les facilita o a algunas más que otras, ¿no? Pero digamos que aspecto así es que digamos que la constancia, ¿sí? La constancia es más que todo eso, o sea, realmente porque cuando uno arranca uno está pues muy ciego, pero realmente cuando uno coge una rutina, genera hábitos y esos hábitos lo van llevando a un crecimiento que ni uno mismo se lo espera, ¿sí? Y uno empieza a hacer conexiones y empieza a hablar con gente y después de eso uno le empieza a coger ese gusto, ¿sí? Y el gusto y empezar a poder crear más cosas y a ser muy creativo realmente, porque pues digamos que toda startup tiene que ser creativa en algún punto para poder generar ese diferencial, ¿no? También tener un diferencial que impacte.
Completamente de acuerdo.
Sí, entonces. Sí, no sé, es que hay muchos aspectos realmente que uno diría, uy, debería hacer
Claro, no.
esto.
Claro, nos pudiéramos poner por áreas, ¿me entiendes? Por productos. En productos, ¿qué le recomendarías? En marketing, ¿qué le recomendarías? Pero como te dije, bueno, ya se nos acabó el tiempo. Vamos a tener que dejar un siguiente
Sí,
capítulo para seguir hablando
uy,
de esto.
ya se pasó rápido, la
Sí, de
verdad.
verdad, voló. Te agradezco muchísimo, Julián, por acompañarnos en Nivel C. Espero que estés muy bien por allá. Te mando un abrazote, mi viejo.
Vale, muchísimas gracias, Gabriel. Que estés muy bien.
Igualmente.